Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 7 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, información actualizada de la situación de varios presos del 11J. Hay problemas en el combinado del Este con Jorge Bello Domínguez, periodista independiente de Guira Melena, cumpliendo 15 años de condena. También problemas en la prisión de Boniato con Jorge Luis García García, preso de 46 años, cumpliendo 11 años de prisión por el 11J, por su participación en Palma Soriano. Tendremos la actualización con su hermano, que recibió una carta del reo desde el penal. La situación de tres mujeres presas en la prisión La Bellotet de Matanza, Tania Echeverría, así como Sisi Abascal, pues estará pendiente aquí en nosotros, en el espacio, con esta situación. Y tendremos actualización de los presos del 11J también en Santa Clara. En la segunda parte del espacio, el desplome del turismo, la situación, hablaremos con dos economistas, Marta Beatriz Roque Cabello y también Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y se acabó la leche en Santi Espíritus. No hay leche, no hay abastecimiento, reconoce la propia prensa oficial, el diario Escambray. De esto hablaremos con un periodista independiente del territorio. Y cerraremos con la denuncia de Katia Hernández y Esteban Ajeta Abascal sobre la presencia de un vertedero cercano a su casa y producto de que son activistas de derechos humanos comunales, no vienen a recogerlo. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, el tiempo pasa, el país está peor y el régimen no mueve ficha, informa el reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, correspondiente al mes de enero, el cual cuantificó al menos 361 actividades represivas contra la disidencia y periodistas independientes. Muere joven del 11J en Placetas, bajo custodia del Estado. Se trata del joven de 18 años, Asier Roque Rivero, quien falleció en la noche del domingo mientras estaba detenido en una estación de la policía en la ciudad de Placetas, en la provincia de Villa Clara. Por cierto, el papá del fallecido ha acudido a redes sociales para cuestionar la versión oficial dada por las autoridades que se trató de un suicidio. Grupos de la sociedad civil cubana piden al gobierno que declare el estado de emergencia por el incremento de los casos de la violencia del género. Cubanos recién llegados llenan las calles de Miami de motorinas muy utilizadas en el territorio nacional. Una caminata en San José de las Lajas realizaron familiares del 11J en solidaridad con sus seres queridos presos. Y padre de, y también a esta hora de la tarde, en otras noticias de interés, pues las autoridades de salud pública reconocieron pues que las 10 muertes de infantes y bebés conocida durante el mes de enero en el popularmente conocido como Hospital Hijas de Galicia en La Habana, se debió a la presencia de un brote de infección asociado a la asistencia sanitaria. En la nota publicada en el sitio oficial del MISAC, confirmó que fueron 10 los bebés que perdieron la vida en vez de los 8 que inicialmente se habían reconocido, y según la institución, pues han sido procesados y sancionados con medidas 22 trabajadores producto de esta negligencia de este hospital materno. Y en otro orden de cosas, finalmente, pues comienza mal enero para la temporada alta del turismo en Cuba. Apenas 246 visitantes llegaron durante el mes en comparación a los 489.000 que habían acudido a Cuba en el 2019, último año normal del turismo antes de la pandemia. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Situación complicada en el penal combinado del Este y sigue en el limbo la asistencia médica. Tiene problemas serios problemas de salud se le han presentado en las últimas horas al periodista independiente Jorge Bello, de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, cumpliendo 15 años de prisión por el 11J. Tenemos vía comunicación desde Huira con su mamá, Marta Domínguez. Marta, buenas.
Buenas, Tomás.
Bueno, sé que está preocupada. Tenemos información de última hora. ¿Qué está pasando con Jorge?
Bueno, Tomás, Jorge, en este fin de semana me llamó ayer y me hizo saber que se le inflamaron mucho los testículos, donde se le ha reventado una venita que sangraba mucho y con mucho dolor, donde él pidió que lo diera un médico porque ya no podía aguantar más el dolor, solamente tomando los medicamentos que yo le llevé, donde el médico de allí, del condenado, le dijo que hasta jueves no lo podía ver un urólogo. Y así él tiene que estar hasta jueves, siendo una persona diabética. Me parece que es demasiado ya.
Imagínate tú, ha tenido sangramiento incluso por el área.
Sí, por todo eso ahí de sus testículos se le ha reventado una arteria sangrada. Me dijo que estaba sangrando. Hoy me he sabido ver, estoy esperando a ver si me llama.
Estás preocupada, Marta. Esto de la atención médica, ¿cuál es la razón de que hay que esperar al jueves para llevarlo al médico?
Yo no sé cuál es la razón, porque allí hay un hospital, y no obstante eso, allí se critica el combinado, está en Navarra, que en Navarra es un hospital general, que allí hay de dos tipos de especialistas.
Y además,
no lo han llevado porque no les da la gana, porque lo de ellos es una represión constante con los presos políticos.
No, y además el caso de Jorge, esto complica las cosas porque es un hombre que es diabético.
Es diabético, esa es la preocupación que yo tengo, Tomás, que es diabético, y un diabético bastante malo, porque se inyecta insulina y dice que tiene mucha inflamación y que le duele mucho.
Bueno, pues Marta, vamos a darle seguimiento a esta situación. Estaremos en vigilia, mañana es miércoles, vamos a esperar qué va a ocurrir. Gracias, Marta Domínguez, ahí en Guira de Melena. También hay información actualizada con la situación del preso del 11J, pues Jorge Luis García García, de 47 años de edad, padre de tres hijos menores. Pues vamos a conocer la situación que tiene él ahí en el penal de Boneato, donde ha sacado una carta donde manifiesta las pésimas condiciones que hay en el penal. El contacto lo vamos a establecer en Palma Soriano con su hermano, pues Jorge Daniel García García. Vámonos directamente a Palma Soriano. Tenemos el contacto con Daniel García García, hermano del preso del 11J, Jorge Luis García García, cumpliendo sanción en la tenebrosa prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Daniel, ¿nos escuchas bien?
Sí, cómo no.
Ahora sí,
no.
Daniel, ha hecho pública una carta a tu hermano que nos hiciste, tuviste la generosidad de compartirla con nosotros. ¿Qué está denunciando tu hermano en esta carta y qué está pasando con él en Boniato?
Bueno, la situación para él y para muy difícil, ya que la alimentación es muy mala y muy poca. Ya les he reducido la cantidad de alimentos que tienen que darle. Están dando ahora en este momento harina y un picadillo, y de tarde le están dando una sopa que no dicen que no sabe a nada. Él me dijo que denunciaran esto, es un derecho que tiene, ya que no hay ningún órgano que lo escuche por toda la situación. Hay más de 100 hombres en estado, dicen ellos, de bajo de peso, pero eso es presión. Porque
estás hablando, que te perdí, Daniel, porque se corta la comunicación. Estás hablando que hay más de 10 hombres, ¿hablaste de desnutrición?
Ellos dicen bajo peso, pero es de desnutrición, porque incluso se están llevando a la enfermería hasta tres hombres se han llevado a la enfermería por deshidratación, ya que las condiciones son muy malas para ellos allí. Todavía no le han dado que trazada ni abrigo para el frío. Es una situación difícil para ellos allí. Es difícil, difícil, Tomás.
Ven acá, Daniel. En la carta también tengo entendido que tu hermano habla de la escasez de medicamentos.
Sí, hay una escasez. Ya que él tiene un pequeño lipoma, ya se le ha crecido. Fue a ver al médico y dice el médico que no tiene nada con qué operarlo porque es un lipoma. No es maligno, pero le está creciendo. y entonces
¿Dónde tiene esta tumoración?
Entre la parte del cuello y lo que es el pecho, aquí en un lado, aquí así en el lado izquierdo tiene el lipoma, pero dice que le está creciendo y entonces le preocupa porque no vaya a ser que se convierta en algo malo, y dicen que no tienen ningún tipo de medicamento, ni guantes ni nada para hacer una cirugía, porque es de cirugía ya.
Esto es ¿dónde es de cirugía? Y esto ¿dónde es que no hay guantes? ¿Eso en qué lugar?
En la prisión, dicen que en la prisión, porque hay una pequeña, porque es pequeña, una pequeña liposucción, pero en la prisión dicen que no.
Que no tiene, bueno, y si no tiene recursos en la prisión, ¿por qué no lo lleva a un hospital de la ciudad de Santiago de Cuba?
Bueno, no sé, eso yo le dije que si no había necesidad, le dije para, me dijo que no le han dado respuesta. Es una situación difícil para él.
Bien, la situación, esta carta la hizo él de su puño y letra en Boniato.
Sí, en Boniato, sí, la hizo él.
¿Cómo? Sí, Daniel, sí. ¿Cuándo es la próxima? Sí, ahí se explica qué, dígame.
Sí, en la próxima visita es un cara de 45 días, debe ser ya para el mes de marzo. Debe ser para el mes de marzo ya la próxima visita. Él nos llama y se comunica con nosotros. Dentro de lo que cabe, hay muchas cosas que lo que dice es que no lo pueden decirlo por el teléfono, porque eso está controlado todo por la seguridad del Estado. Por la seguridad del Estado.
¿Cómo no? La carta la logró sacar él desde el penal.
Sí, me la dio personalmente. Es un derecho que él tiene, porque él están haciendo tomar a esos presos y a él principalmente, que tiene ese problema de salud. Un lipoma ahí grande que yo me asusté y dije, compadre, pero a ver, y dice que no, el médico no lo da respuesta. Es difícil, toma.
Gracias, Daniel. Vamos a seguir le dando seguimiento a la situación de tu hermano. Era Daniel García García, hermano del preso Alonso J. Jorge Luis García García, de 47 años de edad, en precarias condiciones, como acaban de escuchar, en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba. Ahora vamos a intentar la actualización sobre tres mujeres cumpliendo prisión por el 11J, también allí en Matanzas, en la prisión La Bellotet. Se trata de Cici Abascal, Tania Echeverría y Zaylí Navarro. Vamos a tener información detallada de la situación de estas tres mujeres con Ania Zamora Carmenate, la madre de Cici, para conocer detalles qué está ocurriendo en el penal La Bellotet con estas tres valerosas mujeres que injustamente están cumpliendo condena en esta prisión matancera. Vámonos directamente a Carlos Rojas en Matanzas. Contacto con Ania Zamora Carmenate. Ania, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos los que nos están escuchando.
Bueno, queremos actualización sobre tres valerosas mujeres. Su hija Cici Abascal, Tania Echeverría y Zaylí Navarro, las tres en la prisión La Bellotet, cumpliendo condena por el 11J. ¿Cuál es la situación que hay con estas tres mujeres y cómo andan las cosas? ¿Qué ha sabido?
Bueno, gracias a Dios, ellas están bien de salud, se mantienen muy firmes, pero bueno, vamos a hablar ahora sobre Cici. Cici, en días pasados fue llevada a la dirección del penal, donde estaba la directora del penal, María Cristina Hernández Bacallao, y un oficial de la Seguridad del Estado. Allí le dijeron que ella no va a tener beneficio, que solo de los 120 días le habían dado 30, y que ella se mantiene como una presa negativa, que ella tiene que cumplir sus 6 años que tiene echado y que podría enfrentar otra sanción. Nosotros con nuestro abogado hicimos un documento que pasamos un trabajo horrible porque nadie lo quería recibir en ninguna de las instituciones que lo llevamos, pero al final fue entregado en el Tribunal Provincial de Matanzas. Allí la recepcionista me dijo que a los 15 días me daban respuesta. Hace más de un mes y me están negando la respuesta. He ido 2 veces y dicen que no hay respuesta. Que nosotros estamos exigiendo los derechos y la libertad de mi hija. Mi hija no tiene por qué estar presa ni en un régimen severo como está. Y no tienen por qué estar amenazándola y diciéndole que es una presa negativa todo el tiempo. Sigue la represión, sigue el hostigamiento sobre nuestros presos políticos. Y así, todos los días hay algo distinto con una forma de represión. El domingo, yo salgo todos los domingos, hace 10 años que soy dama de blanco, y salgo todos los domingos por la libertad de los presos políticos. Ahora soy la madre de Sisi. El domingo, cuando fui detenida y multada, un oficial de la seguridad del Estado me dijo que no saliera más por el bienestar de mi hija. El bienestar de mi hija es estar en libertad. Son ellos quienes la tienen presa injustamente. Yo no voy a dejar de salir un domingo, un día. Yo no me voy a callar, porque yo soy la voz de mi hija, soy la voz de los presos políticos. Y no me voy a callar. Que hagan lo que quieran. Estoy aquí esperando la represión, esperando lo que ellos quieran hacer, que hagan lo que les dé la gana. Yo no me voy a callar. Mi hija, el bienestar de mi hija es estar en libertad. Y mi hija está en prisión, como está Tania, como está Saylí, como hay 123 mujeres, como hay 1,000 y pico de presos, porque hay un dictador, hay una dictadura, y el bienestar es que ellos estén en libertad, exigiendo su manera de pensar, su manera de manifestarse, que eso es un derecho que todos tenemos y que ellos lo violan. Así que hagan lo que ellos quieran.
Claro, Ania, porque el tema es el siguiente: independientemente de tenerlas presas o así como tienen presos al resto de los del 11J, el gobierno, a pesar de tenerlo injustamente preso, no quieren que hagan disidencia, no quieren que se proclamen como opositores políticos, como es el caso de Sisi, que desde muy joven es dama de blanco. Y entonces quieren yuxtaponer una reducción de sentencia o derechos que supuestamente está en el Código Penal a su condición de que no haga oposición. De eso se trata.
Sí, exactamente, tienes toda la razón, así mismo es.
Bueno, pues muchas gracias a Ania Zamora Carmenate, directamente ahí desde Carlos Rojas. Vamos a finalizar esta primera parte de Cuba al Día en Santa Clara con el periodista independiente Guillermo del Sol, para tener una actualización de los presos del 11J que él atiende como periodista independiente, como activista de derechos humanos en el territorio santaclareño. Vamos a intentar la comunicación en breve con Del Sol en Santa Clara, que tiene información actualizada de la situación de los presos del 11J, que él atiende por la oposición cubana y como periodista independiente en el territorio villaclareño, y actualización de algunos casos que ha estado en contacto en los últimos días sobre la situación lamentable que sigue en Santa Clara, en Villa Clara, teniendo los presos del 11J en la prisión provincial y otros territorios. Vámonos ya a Santa Clara, Cuba. El contacto a esta hora de la tarde en el territorio, en la capital provincial de Villa Clara, con el periodista independiente Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de este excelente programa de Martín.
Bueno, estamos a la expectativa de tener una actualización de varios casos del 11J. Hay un hambre tremendo en Moniato. Hay un preso del 11J que acaba de sacar una carta que hay más de una compañía entera, básicamente un estado de desnutrición lo que tienen, personas hasta que se desmayan. Guillermo, tú sigues al tanto, tienes el encargo como opositor y como periodista independiente de tener la actualización de los presos de Holguín y también de Santa Clara, de Villa Clara. ¿Has tenido actualización en estos días? ¿Cuál es la situación que conozcas, las últimas situaciones de los presos del 11J en tu territorio?
Bueno, reitero el saludo. Mira, en el caso de Holguín, Granma, Guantánamo y Las Tunas, ya empecé este trabajo, que lo hacía con Prison Defender, con Javier Larrondo, por malos resultados, porque las familias no cooperan, las familias no quieren actualizar la situación de sus presos, no quieren, tienen miedo. Muchas madres, que incluso yo lo publiqué en las redes sociales, me amenazaron hasta de acusarme cuando tuve que usar hasta una palabra, no sé, no tuve que llamarla perra, porque son peores que los perros. Dijeron que sus hijos se lo habían buscado, que no tenían nada que ver con eso, ni que no les interesaba que se la arreglaran como pudieran. Eso lo digo públicamente, incluso puedo decir los nombres, que no son una ni dos, son varias. Los Corquín tienen unos cuatro presos. Pero bueno, acá en Villa Clara, que como tal yo no lo atiendo, pero que sí conozco al detalle y visito a la familia y de forma informal los atiendo, porque los ayudo en lo que puedo. Te puedo decir que, bueno, Iván Hernández Sosa estuvo recientemente hospitalizado aquí en la sala de penado, el hospital Hernando Millán Castro, por una fístula que se le hizo debajo de un oído, cerca de la cara ahí, y hubo que picársela, hubo que drenarle, tuvo un tratamiento, tuvo una semana ingresado, ya lo regresaron a la prisión en Alambrado de Manaca, donde se encuentra. Hoy casualmente me llamó, reiteró un saludo para todas las personas que apoyan los presos del 11 de julio, y me dijo que bueno, dentro de lo que cabe, se encuentra bastante recuperado. Allí también se encuentra en Alambrado de Manaca, Carlos Michael Morales, de Cayo Arién, un emblemático opositor, periodista independiente, junto a Javier Delgado Tona, lideró todas las protestas de Cayo Arién, y que está cumpliendo, extinguiendo la sanción allí en la Alambrada de Manacá. Acá en Guamajal, hombre, tenemos a... está Loreto Hernández, el hermano del emblemático preso, por ahí García Pérez Antunes.
Sacerdote José de Uruguay.
Herrada, sí, sacerdote de Uruguay. Está José Herrada, Pared, Arias Piti. Está Misael Díaz Paseiro, creo que también está también allí. En el PRE tenemos a... En el PRE tenemos a Leonel Tristá. Tenemos también otros presos allí que ahora no recuerdo sus nombres, perdóneme que me están dando lagunas mentales hace un tiempo después de todas las vueltas de hambre que he hecho y tengo momentos que me quedo en blanco. Pero ya tenemos un número considerable de presos del 11 de julio que están en campamentos abiertos. Entre ellos está Randy García, en el PRE también está Andy García Lorenzo.
Ahora, Guillermo, importante, independientemente de todo esto, la situación dentro de los penales, lo que estamos recibiendo es que el tema, sobre todo, de alimenticio es bastante complejo.
Sí, es complejísimo. Mira, de hecho, nada más que tienes que tú evaluar que en la calle, los que estamos en la calle, tenemos hambruna, no hay nada. Y mientras más te acerques al oriente de Cuba, menos alimentos vas a encontrar. Y Cuba es un mar de prisiones. Cuba tiene más prisiones que agua prácticamente. Y entonces, la prisión es un lugar que se subsidia por el propio gobierno, por el aparato paramilitar. Entonces, allí lo que va prácticamente es desechos. Por ejemplo, yo recuerdo en los años 70, en las prisiones de Camagüey, que mi padre estaba allá, después que lo pasaron de la circular de la isla donde estuvo Camagüey. Hubo un brote de brucelosis muy grande, hubo muchos presos que murieron. Y es que las reses que morían con brucelosis, la fiebre de la brucelosis, que es una fiebre que le da en la estructura ósea al animal, esos animales los sacrificaban y los llevaban a las prisiones y se los daban a los presos. Y hubo un brote de brucelosis muy grande en las prisiones de Camagüey, de Ciego Dávila, de La Tuna, y murieron muchos presos. En la actualidad, no dudo que vuelva a ocurrir algo similar, porque allí lo que se lleva es el desecho. Los presos lo que están comiendo prácticamente es carroña. En español, claro, te lo digo. Porque si en la calle de hambruna, imagínate, dentro de una prisión cerrado, como es la situación, que allí no se produce nada. Y lo que llega, yo recuerdo en los años 96, yo estaba preso aquí en la prisión provincial de Santa Clara, y lo que nos daban era algo que le decían el punche. El punche es una mezcla de papas podridas, la papa que se podría en los frigoríficos, la llevaban hacia allí, toda la vianda en estado de descomposición, la echaban en una cartera de vapor, una cazuela de vapor allí, y el punche es una especie de sobadora como la que existe en la panadería, y ahí se hacía ese puré ácido, insípido, y eso era lo que comíamos los presos ahí.
Increíble. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a una breve pausa. En minutos estamos de vuelta en Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día. Este martes 7 de febrero del recién iniciado 2023 aquí en nuestro espacio. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Y también por nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos ya a esta hora de la tarde a La Habana, contacto con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a los oyentes y también a tu equipo de producción.
Bueno, vamos a hablar en minutos de un tema económico que te toca de cerca, el tema del turismo, pero antes, como parte del trabajo que realizas en el Centro de Derechos Humanos como supervisora del reporte mensual, específicamente es muy centrada en la situación de los presos políticos y los presos del 11J, acabas de recibir una importante denuncia de la señora Magalis Velázquez, madre de un preso del 11J en Holguín. ¿De quién se trata y cuál es la denuncia que está pasando, Marta?
Sí, Tomás. Primero yo quiero decirte, antes de entrar en el tema en particular, una de las cosas que más golpea a todos los que trabajamos con los presos es el sufrimiento de la familia. El sufrimiento de los presos los conocemos, pero cada familia tiene un sufrimiento en particular. Un problema que le ha creado la prisión de su hijo, de su esposo, de su familiar. Y es increíble pensar cómo es posible que los dirigentes de este país puedan poner la cabeza en la almohada con todos los problemas que hay en Cuba y con los problemas que le han creado a miles de familias, que las han destrozado, han destruido esas familias. ¿Cómo es posible que puedan poner la cabeza en la almohada y dormir? Yo de verdad no consigo eso, porque es una maldad tan grande de la dictadura contra el pueblo de Cuba que es imposible pensar cómo se desarrollan esas mentes que lo único que hacen es engordar y crear barriga.
Marta, acabamos de recibir una denuncia. Ahora tú vas a contarnos esta historia que tienes, Holguín, pero acabamos de recibir una denuncia, del preso Jorge Luis García García de Palma Soriano, que está en Boniato, donde estaba también el pastor Lorenzo Rosales, que ya fue trasladado a Holguín. Bueno, pues el hermano hizo llegar la misiva. Hay hambruna ahí en el penal de Boniato. Es estado de deshidratación, los presos se desmayan, sobre todo los presos políticos. Es increíble lo que están ocurriendo en los penales, Marta.
Sí, desde el momento que yo te conté que se habían rebajado la comida en los penales al 50%, el aseo al 50%, le dan la mitad de un jabón para X tiempo, porque no sabes cuándo te van a volver a dar, se supone que sea mensual. Pero te dan ahora la mitad de un jabón y tú no sabes cuándo te van a volver a dar jabón. Entonces hay un montón de enfermedades en las prisiones, escabiosis, piojo, todo lo que tú no te puedas imaginar, porque ciertamente hay mucha insalubridad dentro de la prisión como tal y esto hace que los presos se enfermen.
Increíble. Bueno, ¿y cuál es la situación de este joven que está cumpliendo 11 años de prisión, Miguel Enrique Girón Velázquez, ahí en Holguín?
Sí, la mamá de él no podía caminar porque tenía problemas en los pies. Le hicieron varias operaciones y comenzó a caminar nuevamente. Estaba pendiente, cuando lo cogieron preso, estaba pendiente de una operación. Y el problema que tiene es que hay algunos artefactos, por decirlo de alguna forma, quirúrgicos que le fueron introducidos en los pies y en estos momentos le duelen. Y los médicos han dicho que hay que someterlo a la operación para extraerle esos artefactos quirúrgicos y entonces no se puede operar ni lo pueden traer para La Habana, dice que hay condiciones para ello. Y ella está sufriendo porque él tiene dolores irresistibles en los pies y le cuesta mucho trabajo caminar. Entonces, un joven que ha visto su vida frustrada y la posibilidad de ser una persona normal con las operaciones que le faltaban, bueno, pues también la ha visto frustrada. No hay solución para ese problema y, bueno, no sabemos qué cosa va a pasar porque nadie puede aguantar constantemente los dolores que tiene ese infeliz muchacho en los pies.
Increíble. Marta Beatriz Roque Cabello, ya el domingo el portal Cuba Debate pues publicó las cifras de turistas. Estamos en plena temporada alta que arribaron al país durante el recién concluido mes de enero del 2023. 246 mil visitantes. Se jactó Cuba Debate de titular que esto significaba una discreta recuperación. Pero cuando fuimos a las cifras oficiales del turismo prepandemia en el 2019, en el mes de enero llegaron cerca de 500,000 de turistas a Cuba. No despega el turismo en Cuba. ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar, hay que compararlo con otros centros turísticos de América Latina. Por ejemplo, lo puedes comparar con Santo Domingo, donde el turismo crece desde que terminó el brote este general de la pandemia. Y aquí se ha quedado igual. Entonces, yo solamente preguntaría, ¿qué puede ver un turista en La Habana? Bueno, pues destrucción. Entonces, ¿qué pasa? Que el turismo que están vendiendo es el turismo de los cayos, el turismo de los hoteles en Varadero, que te encierran en el hotel y no tienes más nada que ver. Bueno, Varadero, la playa como tal, pero no tienes más nada que ver. No puedes ir a un museo, no puedes ir a un club nocturno, no puedes ir a un teatro, porque nada de eso hay en Cuba en este momento como para poder brindarle al turista. Y te decía, en La Habana, cuando el turista sale a caminar por La Habana, lo que encuentra es destrucción. Es una ciudad que parece que está bombardeada. Yo creo que en estos momentos seríamos comparables con Turquía y la destrucción que dejó el terremoto allá en Turquía. Aquí también estamos así, los balcones caídos, estructuras de edificios que solamente se ven algunas paredes, etcétera, y la gente, bueno, pues no hay nada que permita al turista que viene decirle al posible turista, oye, ve a Cuba, que aquello está lindo, que hay muchas posibilidades, etcétera. No, y además se encuentra con un pueblo que está desangrado, triste, camina por la calle triste. No hay alegría en este país porque no hay nada, no hay transporte, no hay comida, no hay medicina, los hospitales son un desastre. Y no te quiero hablar del desastre que significó que no sancionaran a los médicos de Galicia. Todo eso sencillamente es lo que se puede ofrecer en Cuba y nadie quiere comprar un paquete turístico para venir a ver eso.
Increíble. Gracias a la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Vamos a seguir con el tema del turismo. Vamos a intentar la comunicación también ahí en la capital cubana con Ángel Marcelo Rodríguez Pita para seguir tocando el mismo tema del desplome del turismo que pues no toca punto. También tenemos otro tema importante y es el tema de la falta de leche en Santi Espíritus. Hay una situación bastante compleja, reconocida por el propio órgano provincial del Partido Comunista de Cuba, el diario Escambray de Santi Espíritus, que ha disparado las alertas sobre la falta de leche, el estado de descomposición que la misma algunas veces distribuida y el impacto que esto tiene para los espirituanos. Este tema que ahora saca el portal Escambray, ha sido objeto de reportes e información en varias oportunidades anteriores en este espacio por el periodista Adriano Castañeda Meneses, desde la capital espirituana, que lo vamos a presentar en minutos desde el territorio para nuestro espacio. Así las cosas, nos vamos ya a ir a Santi Espíritu, Cuba, a establecer la comunicación con el periodista independiente y también líder del Foro Antitotalitario Unido, Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti y para la audiencia y también para el colectivo de trabajo de tu programa de Radio Martín.
Bueno, ahora resulta ser que el diario Escambray, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Santi Espíritu, se montó en la historia del faltante de leche. Ha reconocido el periódico que está escaseando la leche en Santi Espíritu, la leche que, como todos sabemos, se le da solo a los niños muy menores, porque a los otros que tienen hasta 7 años lo que le dan es yogur, y que lo que está llegando, tanto la leche como yogur, muchas veces llega sin refrigeración, en estado de descomposición. Este tema que ahora explica, pues, Escambray, ya usted lo adelantó mucho antes que el periódico en varias oportunidades de este espacio. Parece que el problema sigue y se profundiza. ¿Qué está pasando con el suministro de leche en la capital de Santi Espíritu, sobre todo para niños y personas necesitadas, ancianos y demás?
Sí, mira, en diferentes programas habíamos hablado sobre este tema de las irregularidades. Quiere decir, había un día, dos días. Pero bueno, ya vamos ya, si termina hoy, mañana 4 días, lo que es la ciudad de Santi Espíritu, el municipio de Santi Espíritu, sin recibir la ansiada y necesaria leche para los niños encamados y personas con que tienen dieta, enfermedades crónicas y demás. En estos momentos, como te decía, llevamos ya 3 días y bueno, lo que va de este día de hoy, sin recibir la leche. Imagínate, Tomás, ya los medios de comunicación de acá, una periodista se llama Elsa Ramos, que también es del periódico Escambray, habló muy fuerte a los directivos de lo que es el lácteo aquí en Santi Espíritu, y bueno, por supuesto, no tenían que decir, no tienen y están haciendo todo lo posible para poder reponer poco a poco la leche que no se le ha, que no la ha llevado a los niños. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que se está hablando hoy, por lo menos ayer, hubieron madres que no llevaron a sus hijos a las escuelas, principalmente la primaria. Pero ya hoy me estaban diciendo que fueron muchas las madres indignadas y con mucho dolor no los pudieron llevar porque no pueden llevarlo, Tomás, porque no hay una alternativa, como decía, no hay un refresco, no hay una fruta. La azúcar en estos momentos subió a precios precios olímpicos, precios récord. Nunca había estado una libra de azúcar a 120. Si la consigues, el litro de leche, si lo consigues, algunas personas que lo pueden conseguir, salir al campo, caminar y demás, están en los 60 pesos el litro de leche en estos momentos. Otro de los récords que que tienen los espirituanos, porque nunca había estado a 60 pesos el litro. Ahora, imaginarse que también los de 13 que tú hablabas, de 7 a, te quitan la leche a los 7 años, bueno, te dan el yogur de 7 a 13. Otro problema, que de 7 a 13 ya lleva un mes y tanto, casi dos meses, el año pasado, terminando el año 2020-22, que tampoco llega el yogur a las tiendas, no llega el yogur. Y bueno, ¿qué trae consigo con esto? Realmente malestar, falta de concentración y bajo rendimiento, no solamente intelectual, sino físico, de los muchachos, y son cosas que realmente van a hacer. Yo estaba viendo hoy con un amigo, hablando del tema, no sé si comenté contigo en un programa anterior, la situación de la talla y del peso de los muchachos. Vamos a hacer un trabajo en el futuro, te lo vamos a enviar para que tú veas la talla de los muchachos, de los niños, de los niños y también los adolescentes aquí, que son tallas por debajo, parecidas a los asiáticos, principalmente lo que es la estatura y el peso de los asiáticos. Una realidad, Tomás, que se está viviendo en estos momentos, se está hablando mucho al respecto y no le da salida el gobierno, que bueno, que es el que tiene que hacer, el que tiene que hablar, el que tiene que velar por todas estas cosas que están sucediendo en estos momentos, alimentos. Imagínate, se están viendo muchas cosas, Tomás. Es así, es una realidad lo que estamos viviendo en estos momentos los cubanos, bien fuerte, principalmente para las madres cubanas, los padres cubanos, que son los que están sufriendo toda esta situación de desprotección por parte del sistema gubernamental de este régimen totalitario.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santa Clara, Cuba. Vamos a terminar en La Habana. Vamos a establecer el contacto en breve con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Macero Rodríguez Pita, por el tema del turismo, para que nos ponga en perspectiva pues esta situación del decrecimiento de turismo con respecto al 2019 en el recién concluido mes de enero de 2023. Vamos a que el máster nos dé sus valoraciones, a qué atribuye él esta situación del turismo. Brevemente ya el contacto en La Habana, Cuba. Contacto con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Ángel, 246, sí, aquí estamos. 246.000 visitantes llegaron a La Habana procedentes del extranjero en enero del recién iniciado 2023. El gobierno dijo, según Cuba Debate, una discreta recuperación con respecto al 22 prepandemia, pero si valoramos la cifra en relación al 2019, el último año antes de que llegara el COVID a Cuba, es básicamente la mitad de los turistas que llegaron el 19. Sigue sin despuntar el turismo en Cuba. ¿Por qué?
Bueno, habría que, primero que todo, analizar que la cifra de visitantes enmascara cifras reales. ¿Por qué? En estas cifras se incluyen las personas que transitan por Cuba, es decir, se dirigen hacia otros países, pero también esa cifra enmascara un dato, que son los cubanos residentes en el exterior que visitan la isla. Entonces, en este sentido, hay que ver esto como tal, es decir, ver la realidad. Y, por otro lado, bueno, hay que decir que el turismo cubano se ha redireccionado hacia República Dominicana.
Ahora, Ángel, otro tema importante en esto es la situación del gobierno apuesta a tener una recuperación este año con un pronóstico de 3.5 millones de turistas este 2023. Algunos expertos en el tema, incluso cercanos al oficialismo, cuestionan la cifra. ¿Cómo la ves tú?
Bueno, yo creo que esa noticia es incierta y parte de una idea. Es decir, insisto siempre sobre este tema, durante la era de Obama experimentó Cuba un alza en sus precios y, por tanto, bueno, se fue de Cuba la mayoría de las agencias europeas. Los turoperadores se dirigieron hacia otros mercados como República Dominicana y otros países también de la región, ¿por qué no? Y entonces esa alza de precios provocó que encontraran nuevos mercados esos turoperadores, esas agencias. Ahora bien, con la llegada de Trump, bueno, ocurrió esto. Sí, durante la era de Obama, primero tenemos un alza, se van los turoperadores, llega Trump, bueno, sencillamente se va al mercado norteamericano y Cuba se queda entonces sin mercado europeo y sin mercado norteamericano. Y esos turoperadores se han posicionado en otro país, en otros países de la región, y por tanto no creo yo que ahora mismo en este instante realmente vayan a venir turistas hacia Cuba. Sobre todo que ocurre incluso un efecto derrame sobre las zonas urbanas donde pudieran beneficiarse también los emprendedores.
Como no, las gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Cuba al día.
Bueno, y en este último segmento de Cuba al día vamos a dar una actualización de la situación de contaminación ambiental por la presencia de un vertedero al lado de la casa de los activistas Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba y periodista independiente, y Katy Hernández Torres, miembro de la FLAMUR, que consideran que por su activismo y por ser miembro de la disidencia no le han venido a recoger este basurero. Vamos a escuchar lo que nos dijo Esteban.
Esta es una situación grave. Esta basura está acumulada ahí cerca de nuestra casa, y tú vas a ver el video, y realmente no hacen nada. Como una le dice que tenía la carreta ponchada, después dice que no hay combustible, pero el problema es que ahí en esa casita del lado está depositado el lubricante y está depositado todo el alcohol de San Diego de los baños. Si alguien tira una colilla de cigarro, cualquier situación, va a coger candela eso ahí y va a explotar todo eso. Ya eso se ha informado a todas las instancias y nadie viene. Después es el problema de que Katia y Esteban hicieron un sabotaje, ¿entiendes? Entonces por eso estoy haciéndolo público, esta denuncia, para que el mundo sepa que nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque yo sé cómo funcionan las cosas aquí en este país. Después quieren culparlo a uno de lo que suceda con eso.
Y ahora vamos a poner el audio de un video que publicó en redes sociales Katia alertando la situación del vertedero.
Aquí vive Katia Hernández Torres, Esteban Ajeta Bascal, mira. Esto lo voy a tirar por el mundo para que todo el mundo se dé cuenta y todo el mundo vea la afectación que tengo, y no vienen a recogerme este basurero que tengo aquí. Mira, llevo un mes así. Mira, vivo aquí, lo voy a sacar para el medio de la calle. Todo es para que con entonces comunales o alguien que le interesa del partido, el delegado, no sé qué, lo voy a tirar para el medio de la calle y voy a cerrar la cuadra de basura. ¿Vieron? Porque ya no tengo otra alternativa. Otra alternativa no la tengo. Miren, eso que ustedes ven ahí es el queroseno. Ahí depositan la luz brillante y el alcohol. ¿Entiende? Y esto es un peligro, mira. Este basurero ahí es un peligro y nadie lo recoge. Ya yo no voy a hablar nada más, ni le voy a pedir a comunales, ni le voy a pedir al municipio, ni le voy a pedir al delegado, ni a la delegada, nada. Mira, estoy en medio del pueblo de San Diego de los Baños. La basura la voy a poner en medio de la calle si no vienen a recogerla. Ahí tiran cualquier colilla de cigarro y explota. Y ahí está la luz brillante y está el alcohol. Cerquitica estamos, mira. Y a nadie le interesa, parece esto. Pero otras personas no tienen estos basureros, porque enseguida los vienen a buscar. ¿Entiendes? Esta es mi casa. Lo estoy dejando todo claro, perfectamente claro. Así que gestionen y miren a ver qué van a hacer.
Las gracias a Katia. También, antes de finalizar, vamos a poner una reflexión que ha hecho Esteban Ajeta Bascal sobre el anuncio, la víspera, de la destitución del presidente del grupo empresarial de acopio, anunciado específicamente por el ministro de la Agricultura, Israel Pérez Brito. Vamos a escuchar.
Esteban Ajeta Bascal, desde el municipio de Los Palacios, San Diego de los Baños, provincia de Pinar del Río. Una vez más, el gobierno cubano, como dice el dicho, coge rábano por las hojas, o más bien, desvía la atención sobre objetivos falsos. Fue destituido el funcionario de acopio, el presidente de acopio, por el ministro de la Agricultura. Realmente están tratando de desviar la atención al pueblo de dónde está verdaderamente la situación. Y sabemos que no se trata de este funcionario, que realmente también es parte de la corrupción y es parte de todo el andamiaje que está funcionando mal en el gobierno. No se trata solo de eso, se trata de una maquinaria, de esa maquinaria obsoleta, oxidada, que no funciona, que es la agricultura. Sabemos, por voces de los mismos campesinos, que desde hace mucho tiempo este centralismo, estas malas determinaciones tomadas por ellos mismos, ha sido lo que ha traído todo el hambre, toda la necesidad, toda la escasez, toda la miseria, todas las situaciones que están viviendo los campesinos cubanos. No quieran hacerle ver al pueblo de que realmente es un funcionario, es una empresa, es un sistema totalitario y completo el que debe ser cambiado. No precisamente esta persona, que de hecho estaba trabajando bastante mal. Son todos ellos, es la camarilla completa la que tiene que ser cambiada. Hace mucho tiempo la Liga de Campesinos de Cuba ha dado en su campaña y ha dicho en su campaña realmente los 5 puntos que pudieran poner al campesinado cubano en el lugar que debieran estar hacía mucho tiempo. Pero todo este andamiaje de la agricultura ha hecho oídos sordos a todo esto. Así que no pretendan hacerle creer al pueblo que todo es problema de un funcionario.
Las gracias, Esteban, ahí en los Palacios Pinar del Río. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este martes 7 de febrero aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes acá en nuestro espacio. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana miércoles, mitad de semana a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio